Historias de nuestra historia. Por Nacional.
Yo que soy Peyuco Pueblo, confío en que ahora se hace el programa que termina para ustedes decantarse. Pero ¿quién lo hace? ¡Nosotros! Sin egoísmos ni nada. Para eso los chilenos somos gallos de palabra. Como estamos decididos, aunque es dura la tarea, escuchemos esta marcha que viene con pinta nueva.
Desde el hondo crisol de la patria.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de Lanusse, con algunas cosas sorprendentes de la presidencia de Lanusse, que va a llamar mucho la atención, como por ejemplo la condecoración a Salvador Allende, presidente socialista de Chile, que ya estaba siendo muy acosado, ¿no?, por la dictadura norteamericana. Esto es el 23 de julio de 1971, en el norte, inaugurando un tramo ferroviario, Salta Socompa. Se encuentran el dictador argentino Alejandro Agustín Lanusse y el presidente socialista de Chile, y hablan de dirimir la disputa por el canal de Beagle. Y en ese contexto Lanusse condecora con la Orden del Libertador a Salvador Allende. Otros tiempos, evidentemente, otro mundo. Escuchemos un breve fragmento de ese momento del encuentro de Allende con Lanusse.
Señor presidente, el gobierno de la nación argentina os ha conferido su más alta distinción. Esta condecoración es un símbolo y como tal su valor constituye para mi gobierno el testimonio de su interés y firme propósito de intensificar y fortalecer las relaciones con la hermana República de Chile, a la vez que señalar los méritos de un ilustre ciudadano chileno que ha puesto todas sus energías al servicio de la vida política de su país. Señor presidente, al entregaros esta condecoración, os invito, seguro de interpretar las intenciones de vuestra patria y de vuestro gobierno, a hacer todavía más fructíferas las relaciones entre Chile y la Argentina.
Una cosa que se le va complicando ya entrando en el año 1972 a la dictadura es la cuestión de la inflación, las cuestiones económicas. Y es interesante acá lo que dice Lanusse, ya entrando en 1972, en abril de 1972, de cómo estaba la situación económica y qué medidas está dispuesta a tomar la Casa Rosada, este poder de facto, frente a la situación económica argentina.
Las soluciones de los problemas que nos afectan tendrán mayor validez cuando sean el resultado de la participación de todos. Y para que esa participación sea realmente efectiva, no existe otro camino que el diálogo ejercitado amplia y francamente. Así lo comprendió y así lo hizo el Gobierno Nacional cuando iniciara esta última etapa. En algunos casos supimos instrumentarlo y en otros no obtuvimos los resultados esperados. Pero no cejaremos en este esfuerzo porque estamos plenamente convencidos de que no habrá soluciones profundas a nuestros problemas si no somos capaces de acordar esas soluciones.
En el año 1972 será otro año pleno de grandes realizaciones cinematográficas, una época muy interesante de Hollywood donde aparecen directores extraordinarios, ¿no? Ya aparece Coppola con toda su expresión, con la película probablemente, ¿no?, que todos vimos, volvemos a ver cuando hacemos zapping y vemos que está Michael o alguien. Estamos hablando nada más y nada menos que El Padrino, de Francis Ford Coppola, la primera parte del Padrino estrenada en 1972, ¿no? Una película increíble, que, bueno, como ustedes saben, Al Pacino fue rechazado inicialmente para el papel y después finalmente convocado. Miren lo que se estaba perdiendo, ¿no? Y bueno, la actuación de Marlon Brando es extraordinaria, ¿no? Una película que bueno, que dice tanto de tantas cosas, ¿no? Una película muy... que habla de la ley, la no ley, ¿no? También es una película política en el contexto del que estamos hablando, presidencia de Nixon, guerra de Vietnam, bueno, todo eso también es en esta extraordinaria película de Francis Ford Coppola, El Padrino. Luis Buñuel estrena una película maravillosa, que es El discreto encanto de la burguesía, una película surrealista, extraordinaria, de un grupo de burgueses que no terminan nunca de poder comer, de poder desarrollar sus instintos, pasando por situaciones a la Buñuel, donde siempre, por supuesto, hay referencias a la iglesia, al poder, al ejército, a la policía, ¿no? Al estilo de anarco de este extraordinario director cinematográfico que fue Luis Buñuel, padre del surrealismo, junto a Dalí, ¿no? En aquella famosa película El perro andaluz. Bueno, después tenemos nada más y nada menos que Cabaret, ¿no? De Bob Fosse, una película musical con Liza Minnelli que también hizo época, ¿no? Así que bueno, el cine estaba de parabienes en aquel momento. Frenesí, dirigida por Alfred Hitchcock, se estrenaba en aquel momento. Y Garganta Profunda, una película que dio mucho para hablar, una película de Gerard Damiano, ¿no? A nivel nacional, año 72... y a nivel mundial ocurre un hecho que va a conmocionar al mundo. El vuelo 571 de la línea aérea uruguaya, con 45 personas a bordo, en su mayoría integrantes del seleccionado nacional de rugby, se estrellan en un lugar conocido como el Glaciar de las Lágrimas, en plena cordillera de los Andes, a miles de metros de altura. Los empiezan a buscar. Hasta 10 días los buscan intensamente y los dan por muertos, los dan por perdidos. Y más de 2 meses después, dos jóvenes sobrevivientes caminarán durante 10 días y llegarán a encontrar a un arriero que les salvará la vida. Y ahí, bueno, comienza la historia de estos 16 supervivientes, ¿no? Viven y todo lo que ya se sabe de la antropofagia, que era lo que más le interesaba a la gente en aquel contexto de sensacionalismo. Pero bueno, había en realidad una historia interesante de supervivencia, ¿no? En ese contexto tan particular. Un hecho mundial sacudió al mundo también, ¿no? A comienzos del 72, que fue el encuentro de Mao con Nixon, una especie de ruptura de la Guerra Fría, el descongelamiento de la Guerra Fría en esa presencia de Nixon en Pekín, un hecho que también llama mucho la atención. Y también el año 72 va a estar marcado por un hecho sangriento, que fueron los Juegos Olímpicos de Múnich, las Olimpiadas de Múnich, que participan 121 países, más de 10.000 deportistas. Y el día 5 de septiembre de 1972 se produce un ataque terrorista por parte de una organización palestina, donde, bueno, son asesinados integrantes del equipo israelí y algún miembro de la seguridad alemana. El hecho se conoce como los hechos de Septiembre Negro, ¿no? Como se llamaba la organización que actuó ahí en los Juegos de Múnich. Increíblemente, a pesar de lo ocurrido, ¿no? De 5 atletas asesinados, en total fueron 7, y toda esta tragedia, los Juegos, después de 24 horas de duelo, continúan como si nada, como si nada hubiera ocurrido. Y bueno, finalmente en el año 72 se hace justicia, ¿no? Con Charles Chaplin y recibe su primer Oscar. Recordemos que Charlie fue un perseguido por el macartismo en su momento, y recibe un Oscar, curiosamente no por una filmación, sino por la música original de la película Candilejas, ¿no? Algo raro de Hollywood, esta discrecionalidad para los Oscars. Finalmente se forman en aquel año 1972. Un grupo musical que dará mucho que hablar, compuesto por Björn, Benny, Agnetha y Frida, más conocidos como ABBA, ¿no? Ahí estamos escuchando Chiquitita, que bueno, sigue sonando, a pesar de todo sigue sonando Chiquitita, ahí estamos. Bueno, y en Argentina pasa de todo, ya vamos a ver, pero quería por lo menos referir, antes de entrar a la política, algunos hechos muy interesantes desde el punto de vista musical, ¿no? Ahora sí es el momento de publicación de Vida, el primer álbum de Sui Generis, con inolvidables temas como Canción para mi muerte, Necesito, Quizás por qué. Vemos como Sui Generis arranca con una temática intimista, cada vez se va a tornar más político, ¿no? Sus discos que siguen, Instituciones, Confesiones de invierno, los que vendrán después, comienzan con algo muy adolescente, ¿no? Con una temática de lo que le pasa al adolescente a comienzos de 1970, ¿no? También Papo Blues, no, esto es después, pero algo más del 72, ¿no? Esto todo el 73. Bueno, un hecho que marca a fuego el año 1972 es la futura convocatoria a elecciones para 1973, pero con una trampita, que era la cláusula proscriptiva, donde Lanús dice que la gente que quiera participar en las elecciones tiene que estar presente en Argentina antes del 25 de agosto, cosa que Perón no cumplía, y empieza a chicanear a Perón, con las famosas frases de a ver si a Perón le da o no le da el cuero, ¿no? Bueno, y en medio de tanta chicana, Lanús tiene que salir a hablar un poco más seriamente, ¿no? El 11 de julio de 1972 tendrá que decir que están dadas las condiciones. Escúchenlo como lo dice él, que es muy interesante.
Estoy seguro que en el pueblo surgen en estos momentos sentimientos contradictorios. Digámoslo sin eufemismos. Hay temor, hay entusiasmo, hay espíritu de revancha, hay planes de todo tipo. Nada se debe temer, porque existe la firmeza necesaria para encarar cualquier situación que pueda presentar la realidad nacional, por inesperada que ella sea. El gobierno cumplirá con su obligación, garantizará la vida, la seguridad, la tranquilidad de todos los habitantes y de todos los que lleguen a esta tierra. Es mi responsabilidad, la responsabilidad de la Junta de Comandantes en Jefe y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Consecuentemente, deben contribuir a alcanzar ese objetivo todos y cada uno de los habitantes, cualquiera sea su origen, su credo político, su pasado, su religión o su raza. Incluso afirmo que cualquiera sean las intenciones de algún ciudadano o algún sector, sin discriminación de ningún tipo, tenemos el vigor necesario para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás.
En medio de todo esto, en el mes de agosto será un mes luctuoso absolutamente para la historia argentina, porque se produce la masacre de Trelew, ¿no? Esta fuga de presos políticos de ER, Montoneros y otras organizaciones que logran huirse de la cárcel de Rawson. La idea era tomar un avión que había sido secuestrado a tal efecto, un avión de Austral, y fugarse masivamente hacia Chile y de ahí hacia Cuba. La cosa sale mal, solamente se puede fugar un primer grupo, el resto queda en la prisión, que va a ser retomada. Incluso los que están en el aeropuerto, al que se les garantiza la vida a través de un juez, son conducidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa a la base aeronaval Almirante Sar de Trelew, y ahí en la madrugada del 22 de agosto van a ser fusilados sin ningún tipo de proceso ni ningún tipo de justificación, y ahí caen 16 personas fusiladas por las balas de la Marina, un hecho escandaloso que se pasó a la historia como la masacre de Trelew. Vamos a escuchar a algunos de los sobrevivientes hablando sobre qué fue lo que pasó ahí.
En la madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas, nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensamos lo que iba a suceder.
Cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo, Inmediatamente suenan las ráfagas.
Yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda.
Así no... Yo por lo menos quedo... Me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya 4 disparos encima. Y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así para salir de la línea de fuego. Ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Detrás mío entra María Angélica, que también que me dice que está, que se siente herida. Me dice, estos hijos de puta me pegaron.
Decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice, este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo.
Tengo en total 5 tiros. 4 en el cuerpo y 1 en la cabeza, que es el tiro de remate.
Y al poco tiempo llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, al que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino.
Al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar. Nosotros le decimos que sí, es decir, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano. Y él no dispara contra nosotros, sino que se va. Y de inmediato aparece una tercera persona, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí. Y me da en el pecho. Yo caigo y finjo estar muerto. Y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas, ¿no? Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de nuestra de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujado le había querido quitar la pistola al Capitán Sosa.
Bueno, en este contexto, imagínense que la cláusula proscriptiva vencía el 25 de agosto, Perón tenía que presentarse al país el 25 de agosto, se pueden imaginar el clima que se vivía para el 25 de agosto, 3 días después de la masacre de Trelew, cuando se empiezan a conocer los detalles, cuando se produce el velatorio de las víctimas en la sede del Partido Justicialista, ahí en la Avenida de la Plata, que es asaltada por tanquetas y son secuestrados los cajones con las víctimas, ¿no?, de los fusilados. Este operativo estuvo a cargo del comisario Villar, que después se haría famoso por ser el jefe de la AAA. En este contexto, por supuesto, Perón decide no regresar a la Argentina en ese momento y empieza a circular la consigna que se pinta en las paredes: Perón vuelve cuando se le canta las pelotas, ¿no? Que era una muy fina, pero muy clara, sin una duda. Estamos en horario ya de protección al menor, así que no hay problema. Y Perón va a decidir volver al país el 17 de noviembre de 1972, ¿no? Y claramente, en su enorme capacidad estratégica, Perón entiende que no tiene que ser él el candidato, así como Lanusse había entendido que no tenía que ser el reemplazante de Leviston, él entiende que no tiene que ser el reemplazante de Lanusse, que va a ser muy conflictiva la transición. Los grupos guerrilleros están actuando a full en ese momento, tanto el ERR como Montoneros, dando golpes, secuestrando a dirigentes empresarios, etcétera, haciendo tomas de ciudades, de bancos, obteniendo dinero para financiar sus actividades. Bueno, en ese contexto, un sindicalismo que está muy activo, puebladas que no cesan en todo el país, Perón decide designar como candidato a presidente a su delegado personal, Héctor Cámpora, que va a ser el candidato a presidente, de una fórmula curiosa, de lo que en principio se llamó Fresilina, y algunos decían que tenía demasiado nombre de remedio, así que le cambiaron por Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, que va a estar integrado por una cantidad de partidos, entre ellos el Conservador Popular, que va a poner como candidato a vicepresidente a Solano Lima, Vicente Solano Lima. Una candidatura extraña, sobre todo porque la campaña electoral va a ser llevada adelante sobre todo por la juventud. Cámpora es llamado el tío, algo así como el hermano de Perón, el hermano de papá o el hermano de Perón, y comienza una campaña muy fuerte, encabezada fundamentalmente por la juventud.
Historias de nuestra historia. Por Nacional.
Bueno, el año 73 es un año impresionante a nivel producción de todo tipo, a nivel cine hay enormes películas, como por ejemplo Amarcord, en nuestro país nada más y nada menos que La Tregua, ¿no? La película basada en el libro de Mario Benedetti, dirigido por Sergio Renán, con un elenco increíble de los mejores actores argentinos, Héctor Alterio, Norma Leandro, Enrique Pinte, Walter Vidarte, bueno, una cosa impresionante, Luis Politti, que bueno, que tiene por un lado la fortuna o el merecimiento de ser convocado para participar por el Oscar, y por otro lado la desgracia de competir como mejor película extranjera con Amarcord de Federico Fellini. Era un poco despareja la competencia, que por supuesto va a terminar perdiendo, pero un gran logro para el cine argentino, una película hermosa. Ana María Picchio en un papel extraordinario de Avellaneda, que es la protagonista, no voy a spoilear la película. Véanla, La Tregua, gran película, se consigue muy fácilmente. Bueno, para los amantes del terror se estrenó nada más y nada menos que El Exorcista. Bueno, ya las chicas estaban muy conmovidas con la pareja protagónica de la película El Golpe, que tenía nada más y nada menos que a Robert Redford y Paul Newman en su mejor momento. Una película extraordinaria, que ahí estamos escuchando la música, que mucha gente la sigue escuchando como Espera Telefónica. Así que es una hermosa música que la hicieron detestable, transformada en Espera Telefónica, pero era gran música, gran película, y con un final completamente impredecible. Así que también una gran película para ver, y una película que causó mucha conmoción, atentados de grupos fundamentalistas, quemas de teatros y demás, fue Jesucristo Superstar. Una extraordinaria película basada en el musical, que bueno, que conmovió al mundo, que daba una imagen de Jesús muy diferente, muy cercano, que en Argentina, por ejemplo, cuando Alejandro Romay la pone en un teatro, el teatro es incendiado, ¿no?, por grupos fundamentalistas católicos en aquel contexto. Ingmar Bergman estrena nada más y nada menos que Secretos de un matrimonio o de la vida conyugal, una gran película también. Así que fíjense todo lo que había para ver en el cine en aquel momento, y se estaban filmando y se estaban estrenando películas en Argentina maravillosas, por ejemplo, en 1973, nada más y nada menos que Juan Moreira, ¿no?, de Leonardo Fabio, que ahí tenemos esa música de Luis María Serra, que es impresionante, una gran película, ¿no?, una gran superproducción argentina, que se estrenaba, se estaba filmando La Patagonia Rebelde, se estaba filmando Quebracho, ¿no?, estaba la idea de volver a la democracia y a la apertura, estaba un cine argentino que estaba a full en esos momentos, ¿no? Y a nivel musical, bueno, Papo publicaba Papo Blues volumen 3, esta banda integrada por Héctor Pomo Lorenzo, después ex baterista de Los Abuelos de la Nada, ¿no?, el bajista Carlos Alberto Machi Rufino, y bueno, por supuesto Papo, un disco que dio mucho que hablar en aquel momento, y con un tema muy famoso que fue Sucio y Desprolijo, ¿no? Y bueno, pero el año 73 es el año de Sui Generis, por supuesto, y también el año de Artaud, como dice el libro del querido Sergio Pujol, del que hemos hablado en este programa, ¿no? Es el año marcado por ese extraordinario disco de Flaco Spinetta, Artaud, el que estamos escuchando en este momento. Bajan un poquito ahí de fondo.
No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas noche te ocupas.
Bueno, y también son épocas de gran producción, de grupos como Arcoiris con Gustavo Santaolalla, ¿no? León Gieco, bueno, épocas extraordinarias. León Gieco ya con un tono de protesta, como Hombres de Hierro, que tenía que ver con el mendozazo, cuando él estuvo y presenció una represión violenta en la provincia de Mendoza, y escribe esa canción que tenía totales reminiscencias a un conocido baladista norteamericano, ¿no? Viene aquí parecido, como lo cuenta siempre León, ¿no? Esta canción. Bueno, tengo que volver a hablar de política, ¿no? Me encantaría seguir hablando de contexto, pues es un contexto tremendo el 73, lo que está pasando, empieza a retroceder el ejército norteamericano en Vietnam, crece la ofensiva del Vietcong. En el mundo, el gobierno de Salvador Allende está siendo acosado fuertemente, ya comienza la campaña final para su destitución por parte de los Estados Unidos. Y en Argentina, bueno, Lanusse no tiene más remedio que empezar a despedirse. También está un poco cansado, como dice él en sus memorias, ¿no? No era fácil gobernar la Argentina de 1973, como se podrán imaginar. Finalmente, el 11 de marzo de 1973, el pueblo argentino vuelve a votar, los peronistas vuelven a votar luego de 18 años de proscripción, y gana, como todo el mundo suponía, la fórmula del Frejuli con Héctor Cámpora. Una trampita final que había impuesto el dictador Lanusse era el balotaje, es decir, que el ganador tenía que ganar más, con más del 50% de los votos, cosa que no ocurre. Cámpora obtiene el 49,5, pero el segundo, que es Balbín, había tenido un poco más del 20% de los votos, dice que no tiene sentido ir a una segunda vuelta por la distancia y por la cantidad de votos de diferencia, y queda consagrada entonces la fórmula Cámpora-Solano-Lima. Y esa transición de marzo a mayo, al 25 de mayo de 1973, va a ser muy violenta, va a haber varios hechos guerrilleros como que tenían que ver con Trelew, el asesinato del general Sánchez y otro tipo de acciones que van preparando un clima bastante fuerte para el 25 de mayo, que es finalmente el día de la victoria, como se pensó, ¿no? La asunción en la Plaza de Mayo del gobierno popular, una Plaza de Mayo colmada completamente, y el reclamo permanente que ya venía de los días previos de la libertad de los presos políticos, ¿no? Una ley de amnistía que va a ser firmada un poco ahí a los apurones, apenas asumido el gobierno, y a la noche la liberación de los presos. Pero durante el acto del 25 de mayo, luego que Lanusse se va en medio de rechiflas e insultos, un poco por la puerta trasera de la Casa Rosada, se producen actos de represión y hay muertos, incluso como una despedida de esta llamada Revolución Argentina, el último acto de la Revolución Argentina. Comenzaba una nueva etapa, a la que hablaremos en algún futuro programa, ¿no? Empezaba la primavera camporista, allá el 25 de mayo de 1973, con muchas ilusiones, con muchos conflictos, con un gobierno peronista que tenía en su seno enormes contradicciones, ¿no? Ministros claramente cercanos a la tendencia revolucionaria, y nada más y nada menos que en un puesto clave, a José López Rea. Esto da una idea de lo que iba a pasar. Muchos de ustedes ya saben lo que pasó, pero eso será motivo para otra historia, porque hoy estuvimos hablando de los años de Lanusse, aquellos años de 1971 a 1973, donde mucha gente estaba soñando una patria distinta. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí el próximo lunes a las 23 horas en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. De nuestra historia. Conducción, de nuestra historia. Felipe Piña. Felipe Piña. Producción. Producción. Cecilia Muzioli. Cecilia Muzioli. Edición. Edición. Martín Mesuti. Martín Mesuti.
Hermanos se cansan. palabras que oyeron siempre. Si los que saben no necesitan que les enseñen, si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. Se derrumba.